Mosaico, una dosis de opinión. Una dosis de opinión. Mosaico, el rompecabezas que arma cada pieza de la información. Cada pieza de la información. Donde compartimos el culto de la opinión en el juego de una conversación. En Manía comienza el arte de armar tu propio mosaico. Un puzzle de opinión, siempre en tus oídos.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio Mosaico, comenzando esta nueva semana acá en Manía, siempre conversando y dando el espacio a diferentes voces de la región. Saludamos desde ya a todos quienes nos acompañan a esta hora de la tarde, tanto por las señales que tiene Manía a lo largo de la región de O'Higgins, como a quienes se conectan en cualquier parte del mundo a través de la transmisión que hacemos por Facebook Live. En cuanto a fechas o a datos destacados de esta jornada, nos vamos a concentrar en el día de ayer. Ayer, 1 de agosto, fue el día del Ministerio de Agricultura. Este ministerio, creado oficialmente un día como hoy, pero del año 1930, cumple el rol de fomentar, orientar y coordinar la actividad silvoagropecuaria del país, y desde el año 2008 se celebra el día, el 1 de agosto, como el día del Ministerio de Agricultura. Y en honor a ese día, es que nuestro invitado del día de hoy es el representante del Ministerio en la región, con quien abordaremos tanto la visita que tuvo la ministra en nuestra región con motivo del Día del Campesino la semana pasada y los desafíos que esta cartera tiene en un año donde las lluvias siguen escaseando.
En Manía armas tu propio mosaico. Conversación en tus oídos.
Así es, y ya estamos acá en los estudios centrales de Manía junto al Seremi de Agricultura de la región de O'Higgins, Joaquín Arriagada. Seremi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a Manía.
Hola Marcelo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, primero que todo, por intermedio suyo, un saludo afectuoso a todos los trabajadores, funcionarios y funcionarias del Ministerio que celebraron su día ayer de manera típica, pero celebrando igual un año más de vida.
Muchas gracias, Marcelo. Sí, el día de ayer cumplimos 91 años como ministerio, muy contentos de celebrar un año más, lamentablemente producto de las restricciones y los debidos cuidados que tenemos que tener en esta pandemia, que a pesar de que tenemos mejores números, no hay que descuidarse, solamente una celebración virtual mediante un Zoom, digamos, que va a haber este día viernes, pero de todas maneras el cariño y afecto también para todos los funcionarios. Tenemos más o menos, para que sepa usted, casi 1.500 funcionarios en esta región trabajando en los distintos servicios, en cada uno de los 12 servicios, así que también de mi parte un abrazo a todos ellos que hacen, como decimos nosotros, de nuestro campo el mejor lugar para vivir.
Seremi, bueno, ¿y cuáles son los desafíos, aprovechando este aniversario que cumple el Ministerio, en el caso suyo como la Seremía, cuáles son los desafíos que ha visto en la actualidad para la cartera que usted le toca encabezar acá en la región?
Bueno, tenemos múltiples desafíos que enfrentar en esta región. Esta es la región más importante desde el punto de vista de la producción agropecuaria. La mayoría somos potencia y punta de lanza en lo que tiene que ver con exportaciones de frutas, también en las exportaciones de carnes blancas, principalmente cerdo y ave. Por lo tanto, esta es una región en la cual el Ministerio de Agricultura juega un rol fundamental. De hecho, uno de cada cuatro empleos de esta región están provistos por la agroindustria. Pero si usted le suma eso, todos los servicios anexos a la agroindustria, llámese transporte, seguridad, logística, todo lo que requiere la agroindustria para funcionar, llegamos al 50% de los empleos. Por lo tanto, la mitad de las personas de esta región están trabajando directa o indirectamente con la agroindustria, y eso evidentemente habla de la importancia que tiene en nuestra región y por ende los desafíos tan grandes y monumentales que tenemos, como por ejemplo seguir funcionando con la cadena productora de alimentos y agroexportadora en condiciones de pandemia, que ha sido un tremendo desafío. Y creo que ha sido un gran logro que, a pesar de todas las restricciones, a pesar de todo lo difícil que ha sido en este último año y medio, nuestra actividad agroindustrial ha seguido funcionando, hemos seguido proveyendo de alimentos a los chilenos y también a más de 150 destinos en todo el mundo. Seguimos siendo potencia en un montón de productos, como por ejemplo el vino, la cereza, las carnes. Y por otro lado, creo que lo más atingente que se nos viene ahora es el desafío de enfrentar una temporada de sequía dura, durísima, que se viene, crítica me atrevería a decir, no tan solo en la parte que tiene que ver con el desarrollo productivo, sino que también en lo que tiene que ver con la protección civil a través de los incendios forestales, porque no solo vamos a tener afectación en el sentido de la producción agrícola, sino que también vamos a tener probablemente una alta incidencia de incendios forestales.
Jeremy, vamos a ir desmenuzando todos esos temas a lo largo de la entrevista, pero antes quería detenerme en lo que ocurrió la semana pasada, donde estuvo la ministra de la cartera de Agricultura en nuestra región, aprovechando de celebrar el Día del Campesino y la Campesina. Me imagino que ahí, bueno, pudieron ya quizás intercambiar algunos tópicos o algunos temas que... Entonces, que quería que me contara un poco cómo fue ese día, que es importante para nuestra región, y cuáles son los principales puntos que pudieron tratar durante la jornada.
Bueno, claro, la semana pasada estuvimos en San Fernando, de hecho, y también en Pichidegua con la ministra en dos celebraciones. Una, la celebración oficial que teníamos como ministerio, que se hizo acá en San Fernando, del Día Nacional del Campesino y la Campesina, en el cual pudimos conmemorar y celebrar a todos estos hombres y mujeres que se levantan muy temprano para sacar adelante no solo a su familia, sino que para proveer de alimentos a todas las mesas de los chilenos y llegar a tantas partes del mundo. Y estuvimos ahí no solo celebrando a los campesinos, sino que además entregando algunos premios a algunos agricultores destacados, sobre todo jóvenes, que se han destacado por su empeño, por su valentía de seguir desarrollando esta actividad, que además es tan difícil, tan compleja, porque la agricultura es de las pocas actividades, me atrevería a decir, donde no todo depende de ti. Tú puedes hacer todo perfecto, puedes tener la mejor semilla, haber hecho la mejor preparación de suelo, haberle dado los tratamientos más indicados según el tipo de cultivo, pero aún así dependes del clima, que de repente te cae una lluvia, como lo que ocurrió en el verano, una granizada, una helada, no lo sé. Y por otro lado, dependes de un mercado que es tremendamente volátil, que los ciclos son bastante vertiginosos, en los cuales puedes tener un año en que la verdad es que los precios son espectaculares y te fue muy bien, y al otro año podrías tener el inversa y que en la suma y en la resta sea negativo el resultado. Entonces, hay que dedicarse, hay que ser valiente. Yo siempre he dicho que hay que ser muy valiente para ser agricultor, y reconocemos sobre todo a los jóvenes que se atreven a desarrollar esta actividad. Y luego de eso nos trasladamos hasta Pichidegua, donde estuvimos en la celebración que organizó la cooperativa Copembo, que es una cooperativa campesina. Yo me atrevería a decir que quizás la con más historia de Chile, la Copembo, una cooperativa integrada por pequeños productores y que lleva casi los mismos años que el ministerio, no, con más de 50 años trabajando en la zona ya del... Claro, del Valle del Cachapoal.
Y además deben ser 50 años formales, porque deben trabajar desde mucho antes.
Bueno, muchos que están trabajando desde mucho antes. Esta es una cooperativa que se conformó al alero de la reforma agraria en su minuto, ¿cierto? Y que se mantiene, de las pocas que se mantienen. En esa época se crearon muchas cooperativas. Algunas se migraron en empresas, digamos, sociedades anónimas. Otras se mantienen hasta el día de hoy. Honroso para Capel, Colum, por ejemplo, que son... No sé si también que le haga propaganda. No,
está bien. Además que son cooperativas.
Cooperativas de pequeños agricultores que hoy día se transformaron en empresas que compiten en un mercado muy competitivo. Y acá tenemos nuestra experiencia con Copeumo, que ha sido una cooperativa que hoy día está exportando también sus productos a varios países y que está trabajando con más de 400 pequeños productores. Así que estuvimos en ese día muy redondo, estuvo muy entretenido, además las actividades pudimos compartir con mucha gente, así que la ministra se fue muy contenta y con hartas ganas de volver pronto.
Jeremy, bueno, usted nos contaba al inicio un poco sobre el problema de la escasez hídrica. Hoy nos enteramos que julio fue el julio más caluroso de los últimos 72 años, y agosto, lo que hemos visto por lo menos hoy, va para donde mismo, digamos. Entonces me imagino que ustedes están preocupados con el tema de la escasez hídrica y el impacto que puede tener eso en el corto plazo en la región.
Por supuesto, estamos bastante preocupados, porque lo que uno visualiza no es nada bueno desde el punto de vista de la producción agrícola. No solo tiene que ver con los calores, las oscilaciones térmicas. Imagínate, el día de hoy partimos con 2 grados y vamos a llegar, o llegamos a 27, 28 grados con una oscilación térmica más o menos similar a la que ocurre en el desierto de Atacama. O sea, estamos hablando de esa oscilación térmica, lo que evidentemente genera ciertas complicaciones en la fisiología de las plantas. Las plantas funcionan en base a estímulos, luz, agua, temperatura, que permiten que las plantas, y esos desórdenes van generando desórdenes fisiológicos que pueden tener problemas, pueden generar problemas en la producción. Por otro lado, no solo tiene que ver con el calor, sino que también, y lo conversábamos fuera de micrófono antes de partir la entrevista, la situación hídrica y la acumulación de agua que tenemos hasta el día de hoy, yo me atrevería a decir que no es mala, es crítica. O sea, estamos en una situación, un promedio regional que habla de 122 milímetros caído a la fecha. Nosotros en un año normal debiesen caer 500, 600 milímetros, dependiendo del lugar en el cual usted mida. Pero que si le descontamos la lluvia de enero, que no la podemos contabilizar desde la, claro, perspectiva del uso del agua para riego o para consumo humano, estamos del orden de los 70 milímetros. O sea, estamos 85% de déficit, o tenemos un 10, un 15% del agua caída de un año normal.
Peor que el 2019, ¿no?
Peor que el año 2019, con perspectivas bastante malas. Estábamos mirando hoy día en la mañana los pronósticos que hace meteorología, especializados, digamos, a través de Agromet, y la verdad que hay una posibilidad de una lluvia hacia por ahí el 20 de agosto, y es lo único que se ve en el
futuro inmediato, futuro,
y una posibilidad que a 20 días prácticamente
se puede diluir, digamos.
No es algo que uno pueda decir que va a ser seguro. Entonces, lamentablemente, la situación que vemos nosotros es crítica, y el llamado que estamos haciendo a los agricultores es informarse a través de sus asociaciones de canalistas, a tomar buenas decisiones de siembra, aquellos que tienen la posibilidad de hacer los cultivos que hacen, que son anuales, a tomar buenas decisiones. Hoy día más que nunca se requiere asesoría técnica para saber qué tipo de cultivo hacer, qué variedad dentro de los cultivos. Hay variedades que son menos exigentes dentro de un mismo cultivo en requerimientos de agua. Hay cultivos que son menos exigentes que otros en cuanto a disponibilidad de agua. Y hay que tomar las decisiones correctas para ir minimizando las pérdidas, producto de que este año, lamentablemente, tenemos la impresión de que si esto no hay un cambio radical, cosa que no, al menos desde los especialistas, no se avizora en el mediano plazo, en el corto plazo, vamos a tener el problema que no va a correr agua por los canales. No sabría decirles desde qué fecha, pero más temprano de lo que se requiere, y probablemente los últimos riegos, me atrevería yo a decir, después del 15 de enero, con bastante certeza, vamos a tener problemas graves de agua.
Seremi, antes de ir a la canción que nos acompaña siempre en el intermedio de este programa, le quería dejar planteada una pregunta. Me gustaría que en el segundo bloque nos respondiera qué medidas concretas, qué trabajo están haciendo para paliar de alguna manera. Sabemos que no lo podemos resolver de manera inmediata, pero qué acciones están tomando para paliar esta situación de escasez hídrica. Así que, pero antes de eso, lo quiero dejar para que lo piense durante la canción. No, lo quiero dejar invitado a escuchar una canción. Esto es Viento, de Vicentico, y volvemos, sacamos el eco.
Viento fuerte del mar, deja ya de soplar, déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame descansar solo por un momento. Quiero cruzar la línea del horizonte. Sé que hay algún lugar donde soy más fuerte. No creer en nada es creer en todo. Igual yo quiero saber en qué lugar voy a caer. Si me voy a escapar, voy a salir de cualquier modo. Si la suerte se echa a correr, soplar, déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta.
En Manía armas tu propio mosaico. Conversación en tus oídos.
Seguimos haciendo mosaico esta hora de la tarde junto al Seremi de Agricultura de la región de O'Higgins, Joaquín Arriagada. Seremi, yo antes de irnos a la canción le dejaba planteada una pregunta. Sé que es una pregunta no fácil de responder porque los trabajos normalmente estos son de mediano o largo plazo. Pero ¿qué medidas han intentado tomar para que de alguna manera se pueda paliar en el futuro y no vivamos situaciones como la que estamos viendo hoy?
Bueno, hemos trabajado desde el primer minuto en que llegamos en el 2018. Una de las principales preocupaciones que tuvimos en el Ministerio fue justamente el poder enfrentar las crisis hídricas que ya se vivían en aquellos tiempos. Entonces empezamos a trabajar en avanzar en una serie de proyectos que ya estaban planteados, como por ejemplo la extensión de las aguas del Convento Viejo hacia Lolol, Pumanqui y Marchihue. Eso se ha ido avanzando y ya el Valle de Lolol está regado, ¿cierto? El Valle de Pumanqui se está empezando a regar y se está empezando a usar por parte de los agricultores esa agua. Nuestra misión no tan solo tiene que ver como gobierno, esto es a través del Ministerio de Obras Públicas, pero también a través del Ministerio de Agricultura. Nuestra misión es que los pequeños productores también puedan hacer uso de estas aguas que están llegando a esas zonas, y estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con los diseños de ingeniería para llegar con el agua a Marchihue. Y eso va a poner en régimen, cuando esté ya a plena capacidad, 10.000 hectáreas que hoy día son de secano, en riego, y dándole seguridad de riego a esa zona. También hemos trabajado y hemos avanzado con el embalse Boyenar de Rengo, el embalse Codegua, en la comuna de Codegua, dos embalses que llevan algún tiempo tramitando, y nosotros hemos dado un impulso para que terminen siendo obras, ojalá lo antes posible. Siempre decimos, ojalá menos papel y más cemento, para que podamos rápidamente tener esas obras que tanto se necesitan. Por otro lado, en algunas medidas que son más inmediatas o que nos han permitido ir teniendo resultados más rápido, entre el 2018 y el 2019 implementamos un piloto en la zona de recarga artificial de acuíferos que nos permite ir acumulando aguas en este embalse natural que tenemos bajo nuestra tierra, nuestros pies, que son los acuíferos que están en todos lados. Entonces hicimos un piloto que funcionó muy bien, que nos permitió acumular una gran cantidad de agua, y medimos, ¿cierto?, si esto era efectivo y cuánto podíamos guardar de agua. Y ahora hemos aprobado recursos hace muy poco, este año, por ahí en febrero o marzo, no recuerdo la fecha, recursos para poder implementar el programa regional de recarga artificial de acuíferos, que evidentemente va a beneficiar con darle certeza hoy día a los productores y a los APR. Esto es bastante democrático, porque esto no es para un productor en particular, esto es para todos los que están dentro de ese acuífero. Uh-huh. Poder ir recargar artificialmente estos acuíferos y poder darle certeza de que van a poder obtener el agua que tienen los derechos constituidos de las personas en esa zona, APR, productores, inclusive los que están acogidos a la, al tema de la, del Código de Agua, al artículo, mira, no recuerdo el número, pero para autoconsumo también van a poder probablemente usar esa agua. Por otro lado, empezamos a desarrollar un estudio, que todo esto requiere estudio, sí, claro. Y requiere cierta...
Eso es lo más lento, además.
Exactamente, para poder usar las aguas del embalse de Rapel con fines productivos de riego. Este es un proyecto que hace mucho tiempo se está dando vuelta. Bueno, le pusimos Luca a través de la Comisión Nacional de Riego para hacer el estudio, ver que por un lado se compatibilicen los intereses que existen de la generación eléctrica, de la parte turística y de poder usar aguas para poder regar sobre todo la zona del secano, y estamos desarrollando pilotos a través de la Subdere en desalación de agua para poder también implementar. Esto es una tecnología que cada día está siendo más económica, que cada día está siendo más asequible. Hay países en los cuales, por ejemplo Israel, que son grandes potencias en desalación de agua, que han ido solucionando sus problemas de disponibilidad de agua a través con esta técnica, y que las energías renovables no convencionales hoy día hacen, digamos, bastante factible poder usar estas aguas. Así que estamos avanzando por todos los frentes. Y esto me gustaría que la gente que nos escucha, yo sé que a veces es difícil porque uno quiere siempre acciones inmediatas, pero en esto lamentablemente se requieren estudios, se requieren permisos, se requiere una serie de cosas y recursos, porque tú comprenderás que hacer, por ejemplo, un embalse no solo requiere de una serie de estudios. O sea, no puede ser que construyamos un embalse y que se nos caiga después del embalse porque la ingeniería no estuvo bien, tenemos que ver los temas de impacto ambiental, sino que también requiere una cantidad de recursos importantísima. Por ejemplo, el embalse de Ollenar cuesta más o menos lo que tenemos estimado hasta este minuto, $120 millones. Nuestro presupuesto regional completo es como de $100 millones. Entonces, estamos hablando de dimensiones de recursos muy, muy, muy grandes y que tienen que ser muy bien estudiadas para que cada peso tenga el mayor impacto posible. Pero, por otro lado, también tenemos algunas cosas inmediatas. Por ejemplo, a través de la Comisión Nacional de Riego, hemos implementado un programa regional de riego con más de $6 mil millones con fondos regionales. Sumado a esto, también desde el presidente anunció hace algunos meses atrás un fondo de reactivación con más de $12 mil millones que están llegando a la región, adicionales a nuestro presupuesto, llegando más o menos, para que te hagas una idea, en los próximos 24 meses, no, ya no 24 meses, a los próximos 18 meses me atrevería a decir yo, con una inversión de casi $40 mil millones a través de INDAP y la CNR en riego, que evidentemente nos ayuda a ser más eficientes en el uso del agua y poder enfrentar de mejor manera. Y hay una cosa súper importante en esto. Aparte de eso, hemos implementado una oficina regional de la Comisión Nacional de Riego, que con profesionales que nos puedan ayudar a los pequeños productores, sobre todo a postular, y para que puedan tener no solo las grandes empresas, sino que también los pequeños productores acceso a estos recursos, que son cuantiosos. La verdad que hemos casi quintuplicado los presupuestos regionales en riego, y eso habla de la importancia que le hemos dado a este tema y que evidentemente nos ayuda a mejorar la condición para enfrentar la situación, pero no nos soluciona el problema, porque lo que sí no podemos hacer es que corra más agua por el canal o que llegue más agua por el río.
Sí. Seremi, y bueno, también están con un trabajo de apoyar de alguna manera la reactivación del sector. Se está desarrollando diferentes programas para recuperar inversión en el sector agrícola. Cuéntenos un poco de qué se trata ese trabajo que están haciendo y cómo lo han visualizado.
Bueno, yo te mencionaba, ¿cierto?, que a través del Fondo de Reactivación se llegaron más de $12 mil millones en obras de riego, que evidentemente lo que buscan es contribuir a la reactivación económica del país a través de la creación de empleo. Porque todas estas obras, cuando se ejecutan, se requiere mano de obra calificada y no calificada para poder desarrollarlo. O sea, estamos hablando no solo de jornales, sino que también de ingenieros, de técnicos, de camiones, de retroexcavadoras, de máquinas, horas máquinas. Entonces, todo esto genera un dinamismo en las economías locales. Y estos proyectos, como en general son hartos proyectos y son bastante localizados, generalmente se usan equipos y mano de obra de los mismos lugares, lo que evidentemente nos ayuda a contribuir a ir absorbiendo mano de obra y generando empleos, porque uno de los principales problemas que hoy día tenemos es justamente una cesantía alta, mucha gente que está buscando empleo y que evidentemente requiere de tener un empleo, y esto es una buena oportunidad.
Seremi, y también están, bueno, en un proceso que ya de empezar a reunirse en esta mesa de de emergencia agrícola en la que está nuestra región y gran parte de la zona central del país. Me imagino que ahí también proyectando no solo el impacto que una eventual sequía como la que estamos viviendo va a tener la agricultura, sino que también en eventuales temporadas de incendio forestal, a lo mejor muy, muy compleja.
Bueno, efectivamente hemos estado conversando con los otros servicios y hemos sido convocados por nuestro delegado presidencial regional, Ricardo Guzmán, para poder conformar la mesa de regional de emergencias agrícolas. Se nos viene un año muy complicado, Marcelo. Tu tocayo, Marcelo Cerda, director... Tu homónimo, ¿cierto? Marcelo Cerda, director de la CONAF, está muy preocupado, porque no solo tiene que ver con las pérdidas productivas desde el punto de vista de las producciones agrícolas, sino que también estos años de sequía nos hacen suponer los peores escenarios para enfrentar incendios forestales. El año pasado tuvimos una temporada extraordinariamente buena, inusualmente buena. Bueno, producto de las lluvias que cayeron en enero, que bajaron mucho o subieron mucho la humedad, ¿cierto? Entonces eso nos hizo tener un quiebre importante. Tuvimos un 75% de superficie menos quemada que la que habíamos tenido el año anterior. Eso es algo muy bueno, pero nos genera el desafío de que este año tenemos una base de comparación muy alta. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos números rojos, teniendo un año normal. Llegamos el año pasado a cerca de 1.500 hectáreas. Hemos tenido incendios que en un incendio se han quemado 2.500. Por lo tanto, vamos a estar preparándonos, estamos trabajando para contar con todos los recursos necesarios para poder tener ojalá las menos hectáreas posibles. El mejor incendio es el que no ocurre, el mejor incendio es el que podemos controlar. El que se previene, así que estamos trabajando muy firme en eso. Vamos a contar este año con algunos refuerzos. Por ejemplo, vamos a tener dos puestos de mando, los mandos móviles adicionales que han sido financiados a través del gobierno regional, lo que nos permite tener una capacidad de organización mayor para poder enfrentar los incendios. Ya teníamos uno en la región, vamos a pasar a tener uno por provincia, lo que nos permite que si hay incendios simultáneos, que ocurre mucho, tener capacidad de mando en todos los incendios y no tener que estar sacrificando, ¿cierto?, okay, uno versus el otro, dependiendo cuál es el más grande. Entonces eso evidentemente creo que habla muy bien de la gestión que hemos hecho en CONAF. Y esperemos que la gente nos ayude en una temporada que va a ser muy difícil, porque los incendios forestales en el 99% son producto de acción del hombre, ya sea por...
acción u omisión.
Acción u omisión, claro, por de repente por descuido, o derechamente algunas veces que hay gente que derechamente quiere hacer un incendio y eso también es un delito.
Así es, Seremi. Bueno, nos quedan poquitos minutos, pero no quería dejar pasar una noticia que también en términos generales, y usted como experto en esta materia nos puede ayudar un poco a entender mejor. Hace unos días salió este famoso sobregiro ecológico en el que está el planeta, y dice que ya no agotamos todos los recursos de este año. Chile, de hecho, se adelantó y por ahí por mayo ya nos habíamos agotado todos los recursos del planeta. Cuéntenos un poquito, en breve, en general, ¿en qué consiste este sobregiro ecológico y cuál es el impacto que nosotros podemos ver en esta circunstancia?
Bueno, es una situación que viene ocurriendo año a año, los últimos años, en los cuales especialistas en el tema hacen una contabilidad de los recursos ecológicos hasta un punto de equilibrio, básicamente. O sea, cuando es sostenible en el tiempo y se pone una línea, ¿cierto? De ahí para allá estamos depredando más de lo que se regenera, por decirlo de alguna manera. Y lamentablemente, efectivamente, ya en agosto, a mitad, un poquito más de la mitad del año, hemos llegado a esa línea que los expertos han trazado, en lo cual en el mundo hemos agotado lo que en un año se regeneraría de recursos naturales, lo que habla de que se requiere más ingeniería, se requiere más innovación para poder hacer más sustentable la producción. Tenemos que entender que la población humana requiere alimentos, requiere autos, requiere de todo lo que se requiere, y todo eso se genera a través de la extracción de materias primas, ¿cierto?, y de recursos naturales. Pero tenemos que ser capaces de hacer esto de forma más,
forma más sostenible.
Más sostenible y autosuficiente. Las energías renovables no convencionales creo que van a aportar muchísimo en eso. Los efectos de los gases invernaderos y el calentamiento global están siendo cada día más visibles. Y ahí nosotros tenemos un desafío en la agricultura. La agricultura es una de las pocas actividades que todavía es bastante equilibrada entre lo que consume y lo que produce, porque tenemos que pensar, por ejemplo, que nosotros producimos alimentos, ¿cierto? Pero también estamos capturando CO2, por ejemplo, a través de los mismos árboles que están en los huertos, de las plantas, de las praderas. Entonces, ahí es una actividad, de las pocas actividades que se mantiene bastante equilibrada en lo que tiene que ver con su huella de carbono. Entonces,
pero la ganadería, por ejemplo, sí tiene un desafío ahí.
Sí, hay un desafío en la ganadería, pero que cada día se está haciendo más sostenible. Las praderas también contribuyen a poder, equilibrando este tema. Pero efectivamente tenemos un desafío no solo como industria agrícola, sino que como país y como humanidad, planeta, como humanidad, de hacer más sostenibles las producciones, de hacer más, ir equilibrando esto. Yo he escuchado dos teorías, una que todavía no llegamos al punto de no retorno y otro que ya llegamos al punto de no retorno con respecto al tema del cambio climático y el calentamiento global. Esperemos que no hayamos llegado y que seamos capaces de revertir esta situación, porque la verdad que lo que estamos viendo, y uno cuando mira la prensa internacional, ve lo que ocurrió en Alemania, que es un país que uno siempre tiene dentro de los países que le gustaría llegar a ser. Yo creo que todos dicen, nos gustaría ser como Alemania por su nivel de desarrollo. O sea,
claro, en muchas cosas es probablemente el país más desarrollado de Europa.
Exactamente, y les llegó una lluvia que no tenían, digamos, pronosticada en verano. Recordemos que ya están en verano. 153 muertos. Veía más o menos esa misma fecha en China unas imágenes de un metro en China y eran catastróficas. Yo creo que ni la peor película, la película más terrorífica, a veces muestra ese tipo de imágenes. Hace poco vi en Brasil nieve en la zona sur de Brasil, que es una zona donde históricamente, bueno, los que conocemos Brasil, he tenido la suerte de conocer Brasil, Brasil no es una zona donde se caracterice porque nieve. Entonces, no. Estamos viendo efectos permanentes que nos hacen prever de que esta situación va a generar complicaciones muy extremas. Claro. Yo no soy tan catastrófico como otros colegas y profesionales que poco menos que hablan de un proceso de extinción. Yo creo que nosotros, el ser humano es muy resiliente, tiene una capacidad de adaptación muy tremenda y tengo mucha fe en la tecnología, en la innovación, que nos permitan ir adaptando nuestros procesos y ser capaces de convivir con esta nueva realidad. Claro. Esa es mi esperanza, alguien puede no estar de acuerdo, claro, con eso.
Lo último ahora sí, porque se lo pregunto porque además hoy día conversábamos en la mañana con el Seremi de Energía, Pedro Pablo Gas, y nos contaba un poco que hay trabajos que están haciendo en conjunto, que cruzan ambas carteras, pensando precisamente en eso, pues en cómo hacer que estas actividades silvoagropecuarias, digamos, sean sostenibles y ahí las energías renovables también juegan un rol importante.
Por supuesto, hemos estado trabajando porque tenemos que compatibilizar la producción de alimentos con la producción de energía limpia. Hemos estado muy de la mano con Pedro Pablo viendo el tema de los parques fotovoltaicos para que podamos desarrollar, por un lado, cierto, la capacidad energética que nos entrega el sol acá en la zona sin perder el potencial productivo y vocación productiva, porque nosotros lo tenemos que mirar desde la perspectiva de la pérdida de potencial en la producción de alimentos, sino que eso significa en empleo, una serie de otras cosas que conlleva la actividad agrícola. Así que hemos trabajado muy coordinadamente para poder mantener ambos intereses, el de la agroindustria y el de la industria generadora eléctrica, muy de la mano, porque además somos muy complementarios. Aquí en esta región, después de la minería probablemente, y que la minería es básicamente Codelco, la actividad agrícola debe ser la que más aporta al desarrollo regional y de las que más consume energía.
Así es, Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, le queremos agradecer por habernos acompañado hoy. Es un tema importante que ha estado de alguna manera invisibilizado por la pandemia, pero no nos podemos dejar de olvidar, no nos podemos olvidar de la situación que estamos viviendo como región, y ahí su cartera juega un rol importante. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias, Marcelo. Si usted me permite 30 segundos, solamente un llamado a los agricultores. Reitero el llamado, la situación de la sequía es crítica. Necesitamos tomar buenas decisiones de siembra. Infórmese con su asociación de canalistas, infórmese con sus respectivos asesores técnicos. Si no tiene asesores técnicos, acérquese al Ministerio de Agricultura. Nosotros los podemos ayudar para tomar las mejores decisiones técnicas posibles hoy día, antes de la siembra, porque la verdad que lo que estamos visualizando no es nada bueno y nos vamos a enfrentar a una situación muy, muy, muy compleja.
Así es, Seremi. Bueno, nosotros lo dejamos invitado. Si es que se perdió alguna parte de este programa o quiere revivir los anteriores capítulos de Mosaico, visitar nuestra página web, maniafm.cl. En la sección podcast va a tener acceso a toda esta a esta y a otras conversaciones que hemos tenido durante el durante los últimos días. Y además los dejamos invitados para la programación habitual de Manía, mañana a las 9 de la mañana en el programa Desayunados. Van a estar otro médico de la clínica de Universidad Los Andes contándonos y enseñándonos un poco de alguna temática médica. A las 10 de la mañana va a estar Vicky Palma conversando con el delegado presidencial de Colchagua, Manuel Cuadra. Nosotros nos vamos a reencontrar a las 12 horas en Maní Informa con la Seremi de la Mujer, Marcia Palma. Y nuevamente nos vamos a ver a las 19 horas cuando hagamos un nuevo episodio de Mosaico por los aires de Maní.
¿Cuánto te tomó armar tu propio mosaico? Una conversación con el matiz de la información y un puzzle de opinión donde hablamos de lo que pasa en nuestra región y el país. En San Fernando 101.9, en Santa Cruz 98.1 y Peralillo 92.1. Manía siempre en tus oídos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Manía.